Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute Nacional.
Hola, ¿cómo están ustedes? Así decían unos payasos españoles que a mí me hacían reír mucho. Alargaban esa palabra, el ustedes, y terminaban diciendo ustedes, ¿eh? Y eso, obviamente, desde el otro lado invitaba a la participación. Todos decíamos bien, también alargando las letras E. Así espero que estén ustedes bien, con muchas E, o sea, muy bien. Los invito entonces a escuchar una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Estaremos en vivo hasta las 2 de la tarde charlando con extraordinarios invitados, así que no se lo pierdan. Presento al equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo está integrado como asistente de producción, el señor Santiago Tami Arias. La locución y algunas informaciones culturales, la primera actriz nacional, Carla Ruiz. Columnas especiales, Julieta Ulanowski. Operación técnica, el señor Leandro Rojas. Gracias, Leandro. Ahí se acaba de ir Mauro Torres, así que también le agradecemos al líder de la radio por internet, La, Spinettiana 24 horas. El día 14 tienen una gran festichola ahí en Caras y Caretas, así que, bueno, cumpliendo, digamos, con todos sus seguidores. En la operación técnica estaba, decía el señor Leandro Rojas, así que gracias como siempre, Leandro. Informes periodísticos, coordinación de aire, producción general, Inés Ulanowski. Y ya me comunico con Carla Ruiz, le pregunto cómo está, cómo ha desarrollado estos primeros días, estas primeras semanas, en su condición de debutante actoral.
Hola, Ula, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, y hoy tenemos una nueva función de Es de Puta, ¿no?
Sí, una nueva función, 10 de la noche, cambiamos de día, cambiamos de hora, porque se agregó una función.
Pero en el mismo teatro.
En el mismo teatro, en el Vitral, Rodríguez Peña 344, 10 de la noche, Eso es de Puta, y en el Vitral, última función del año, el año que viene, y veremos, ¿viste?
Bien, bien, bueno. La verdad que me alegró mucho, primero, que te hayas animado a hacerlo, y segundo, que todos te hayamos acompañado, mucha gente de esta radio que te acompañó.
Sí, mucho.
Eso también habla de vos, habla de la gente, pero también habla de vos.
Habla mucha gente linda ahí acá. Bueno. Mucha gente linda. Tengo mucha gentileza, Zula.
Bueno.
Pero muchas.
Te escucho.
Muchas. Mira, la editorial Sicus cumple 25 años y ha enviado varios...
La editorial de Juan Carlos Coco Manukian. Un saludo para Coco.
Ellos cumplen 25 años. ¿Y cómo lo festejan? Enviándonos varios ejemplares de sus libros para regalar a los oyentes, que puedan aprovechar y, ¿por qué no?, convertirlos en regalos de Navidad.
Claro.
¿Quién te
dice? Son libros que además seguiremos entregando la semana que viene.
Ahí está. Por gentileza de Mercedes Otero de Varas Otero, tenemos entradas para ver espectáculos del Festival Internacional de Cabaret, dos pares para ver El Último Mariachi, o de Cómo se extinguieron los mexicanos, de Fernando Rivera Calderón, mexicano. Esto es para el miércoles 7 de diciembre a las 11 de la noche. Dos pares para Las Miserables, Reinas Chulas, también mexicano, jueves 8 de diciembre, 23 horas. Y dos pares para ver Clack, una obra de película, grupo Amichis, argentino, domingo 11 de diciembre a las 2 de la tarde. Por otro lado, por gentileza de María Estomba, tenemos un ejemplar del libro Pensar el Periodismo, la crisis de la profesión y los medios, analizada desde las redacciones, escrito por Sebastián Lacunza y editado por Ediciones B. Y por gentileza gentileza de Verónica Barruecos. Tenemos un ejemplar de Maestro Baiman, 36 años de historias de la televisión que todos vimos, editado por Sudamericana. Para todo esto, anota, mira, nos podés llamar.
¿Cómo tienen que hacer?
Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. O si no, dejarnos un WhatsApp en el 11-65-84-0870. Y si no, nos mandás un mail, reunioncumbrenacional@gmail.com. Y en todos los casos, te pedimos que nos dejes tu nombre y los tres últimos números de tu documento.
Buenísimo, Carla. Enseguida nos volvemos a comunicar,
sí,
¿te parece?
Claro, por supuesto.
Bueno, gracias. Bueno, y señor operador, le pido por favor entonces al aire la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora, educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julián.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien.
Bueno, primero que nada te quiero entregar este el ejemplar de hoy del suplemento Metro Cuadrado que aparece en página 12, en donde hay una nota acerca de un evento en el cual participaste, el evento Museos Mutantes.
Ah, ¿eh? De lo que hablamos la semana pasada.
Alta en el... Sí, ahí hiciste una banderita nueva, una banderita... Argentina, rediseñaste la bandera argentina.
Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno. Me encanta, gracias. Y gracias a los de Metro Cuadrado también.
Claro. Bueno, ¿y a dónde nos invitas hoy?
Bueno, en realidad hoy, viste que empezó diciembre y bueno, empezó a terminar el año, ¿no?
¿Empezó diciembre?
Sí, sí, te lo juro. Y entonces, viste, es un momento en el que uno necesita como algún tipo de bálsamo. Y entonces yo sugiero el uso de una libretita. Ajá. Te recomiendo eso, porque siempre es un buen momento revisar, siempre es un buen momento para que podamos ver qué queremos hacer, qué nos interesa, qué nos gusta, y ahora más que nunca, ¿no? Muy especialmente. Y aparte de anotar esas cosas, es una forma para mí de construirlo, de empezar a que eso sea una realidad. Mira, te traje una libretita para que vayas empezando.
Qué linda, es una libreta que dice en la tapa importante y en la otra, en la contratapa urgente, ¿no?
Claro, como para que vos elijas...
Para no olvidar, para no confundir lo importante y lo urgente.
Exactamente. Bueno, y aparte, muchas veces estamos muy trabados entre debatiéndonos entre lo importante y lo urgente y... El otro día fui a una charla de un artista experimental y artista visual y sonoro y productor musical, todo un ícono de todos estos tiempos, que se llama Brian Eno, un inglés.
Sí. ¿Es inglés el tipo?
Sí. Ah. Y entre otras cosas, muchísimas cosas que dijo que fueron muy, muy, muy interesantes, más sus muestras, más todo... Mencionó sus estrategias oblicuas, así se llama, ¿no? Él se dio cuenta de que se estresaba muchísimo y que siempre cuando estaba en una situación muy exigida no podía pensar. Entonces, en un momento de tranquilidad, anotó un montón de ideas y máximas y estrategias y sugerencias y todo tipo de reflexión acerca de su trabajo y... Con eso armó una especie de mazo de cartas como para cuando él estuviera en esas situaciones muy exigidas poder tomar una y que eso lo ayude a descomprimir ese momento, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo recién estaba tratando de organizar toda esta información para contártela y me vi hecha una maraña de nervios y entonces saqué una. ¿Y sabes lo que me decía?
No.
Es como una especie de oráculo, ¿viste? Me dice, mire atentamente los detalles más vergonzosos y amplíelos. Así que eso estoy haciendo, estoy ampliando los detalles más vergonzosos. Y bueno, y también, no sé, si tenés por ejemplo una pregunta, si querés hacer algo...
¿Puedo preguntar cómo va a salir Racing mañana? ¿Es una pregunta válida?
A ver, acá te salió una respuesta.
Haga un masaje en su cuello.
Claro.
O sea, no me va a ir muy bien entonces.
A ver, acá tenés otra.
Anoten una lista todo lo que tiene que hacer y haga la última.
Bueno, y es así, ¿viste? Y yo sumo, bueno, escriba en una libretita todo lo que se le ocurra y va a ser un buen momento. Y vos es que me regalaron una el otro día y que traía una especie de manifiesto que te lo paso a leer porque me gustó mucho. Dice, una libretita funciona sin interrupciones, nunca se descarga, no necesita batería,
claro,
es compatible con todo tipo de lapicera, funciona en todos los idiomas, nunca se queda sin señal, no necesita conexión a internet, no se reinicia, no se infecta con virus, funciona sin cables y es uno de los pocos lugares donde todavía se puede escribir sin que lo vea todo el mundo.
Y esa especie de declaración acerca de las libretitas también es válida para mis cuadernos Rivadavia.
Absolutamente.
¿No?
Sí, claro. Sí. Que no están al alcance de los Wikileaks, por ejemplo.
Claro. Bueno, grande Brian Eno, ¿eh? Nos enseña...
¿Viste? ¿Querés preguntar algo y volver a sacar una última...?
A ver, ¿qué tengo que hacer el martes a las 4 de la tarde?
A ver...
Use una idea vieja, dice.
Ah, bueno.
Hay que decodificar mucho, dice.
También puedes lavar los platos, también eso lo sugieren otra de las...
Los lavo, los platos.
Bueno. Acá te dice otro, mira.
Haga algo aburrido, bueno. Bueno, gracias, Julia.
Gracias a vos.
Nos vemos la semana que viene.
Dale.
Bueno, y algunas cosas que quería decir, no las diré todas porque son muchas, me parece. Se me agolparon muchos libros, libros valiosos, algunos los he leído, otros los leeré, pero empiezo a mencionarlos. Uno es Cabezas, un periodista, un crimen, un país, de Gabriel Michi. Vuelve al tema del que fue testigo Michi. En 1997 cubría la temporada de verano con José Luis Cabezas, el fotoreportero que el empresario Yabrán mandó a asesinar porque Cabezas se atrevió a fotografiarlo en la playa. Bueno, y ahora en el edificio de la radio hay una exposición de fotos de Cabezas y bueno, y ha salido este libro. Y... A ver, María Moreno también escribió un libro espléndido con el que no solo deslumbra por sus recursos de escritura, sino que nos pasea por géneros diversos, de la novela a la crónica. El libro se llama Blackout, es enormemente personal el tema del que habla, pero bueno, y parecería que el libro tiene que ver con la bebida, con el alcohol, pero no, el libro tiene que ver con la vida misma, así que por eso... Me gustó mucho y la felicito a María Moreno. Y en un rato, no más, a partir de las 4 de la tarde, los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti se van a manifestar en contra de los achiques presupuestarios. Va a haber además un acto artístico con muchos artistas importantes. Lo va a conducir Vicky Grigera. Va a estar Liliana Herrero, Cafundó, Cumbia hasta el lunes, Cristina Banega, Fernando Noy y montones de actividades. Ahí en Libertador 8151. Y mi solidaridad con Bruno Ciancaglini, de la revista MU. Bruno estaba en Mar del Plata cubriendo el Festival de Cine y una noche, solo porque estaba con amigos en una plaza compartiendo una cerveza, fue detenido por una patrulla policial, esposado, maltratado, amenazado. Pasó varias horas muy feas en un patrullero de la policía de eso que denominan la ciudad feliz. Bueno, es el momento de la primera tanda, señor Rojas. Al regreso le cuento que vamos a iniciar esta, si usted me lo permite, claro que sí, usted decide, esta tertulia de actualidades culturales, de espectáculos, de literatura, de medios, llamada Reunión Cumbre Disfrute Nacional. Así que, no se vayan.
Seguimos con la Reunión Cumbre, tertulia de actualidad desde la cultura y los espectáculos.
Y ya empezamos la charla, otra vez asistencia completa, lo cual revela la eficacia de nuestra producción. Les presento a Carlos Rottenberg, que es productor teatral, de esos que lleva su profesión en los números, en la cabeza, pero también en el corazón. Y lo hace de ese modo desde que era un adolescente. Ya celebró sus 40 años en la actividad. Durante varios periodos presidió la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, la ADET. Así que bueno, Carlitos, gracias por venir. Y yo pensaba esto, este 2016, tu nuevo hijo, el precioso Nicolás, saludos a su mamá, Karina, desafió a un dicho que es muy tradicional. El tipo no vino con un pan bajo el brazo, aclarando que por supuesto es un decir y que ese chico nada tuvo que ver con el bajón generalizado. Él hizo feliz a todos, no tuvo nada que ver con el bajón. Pero bueno, ¿cómo definirías a la temporada teatral que se está terminando en Buenos Aires y a la que se está por iniciar en los principales centros de veraneo?
¿Cómo te va, Carlitos? Y bueno, Nicolás fue el mejor bordero.
El bordero del año.
El bordero del año.
Habla el micrófono.
Yo de hecho le quería poner bordero, pero no me dejaron. Me parecía que quedaba bien, escrito en francés, ¿no? Con la fonética española.
Bordereaus,
o sea, quedaba... Escúchame, no me diga. Ahora que se acepta cualquier nombre en el registro civil.
Nicolás Bordereaus.
¿Te das cuenta? No, sin Nicolás, yo quería bordero directo. Pero... Hablando en serio, una temporada que está inmersa dentro de la baja del consumo general de cualquier actividad. El teatro, por lo menos en lo que tiene que ver a la parte numérica, no puede ser una isla en eso. Y bueno, hemos contabilizado a partir de abril menor asistencia de espectadores al teatro. Reitero, como cualquier guarismo de cualquier tipo de actividad que tenga que ver y refleje consumo, marcó en este 2016 que está terminando.
¿Y eso, digo, se va a replicar en la temporada de veraneo? ¿De verano?
Yo, la verdad que, sabiendo que en enero, normalmente en Mar del Plata, que es donde hace 4 décadas hago las temporadas de verano, me van a consultar periodísticamente sobre el tema, me inventé la palabrita, ¿no? Yo definía ya en octubre, dije que el verano 2017 se va a llamar la temporada cauta. Entonces me inventé 4 letras, cauta, cinco letras, que le saqué una también por la baja de consumo, 5 letras, llamó la temporada cauta. Es una manera prudente casi de decir que cada uno la tome como la quiere interpretar. Es una manera de decir que es una temporada donde hay menos producción en nuestra actividad, justamente si es el resultado de un bajón. Siempre nosotros sabemos que cuando hay un bajón importante a lo largo de varios meses, hay menos incentivo para producir después en el ámbito privado.
Bueno, después vamos a entrar en más en detalle. Digo, en un principio esa expresión cauta me parece una expresión medio perdonavida.
¿Sabes qué? Es una manera de contestar algo sin decir nada.
Me parece bien. Bueno, les presento a Juan Parodi, que es director de teatro formado con maestros como Mauricio Cartún, Berta Goldenberg, Ricardo Bartiz. Ostenta un lucido recorrido por teatros off, espectáculos alternativos. Es productor, es docente. Y esta noche, en el Teatro del Picadero, comienza el primer Festival Internacional de Cabaret en Argentina, y con el cual él ha tenido mucho que ver. Y gracias por venir y gracias a Mercedes Sotero por su trabajo de prensa. Y como para ubicarnos y no pifiarla tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de teatro cabaret?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Hablamos de algo muy amplio, ¿no? Desde los comienzos del cabaret hasta ahora han pasado muchos años. Y
¿cuándo comienza el cabaret?
En realidad no soy un experto en el género, pero comienza, creo que 1800 y algo, y después puedo hablar más de lo que pasa actualmente, ¿no? Y sobre todo en los artistas nuestros, cómo toman eso del género cabaretero y lo resignifican de alguna manera. Que de alguna manera el festival intenta eso, ¿no? Invitar a artistas que de alguna manera su trabajo tiene algún signo o algún destello del género cabaretero. Por ahí no puro, pero sí, digamos...
¿Qué otros géneros le suman al...?
El cabaret es interdisciplinario, ¿no? Va desde lo musical, el humor, la danza... por supuesto, la comicidad, y hay un detalle importante que va a permitir el festival, que es diferenciar un poco el cabaret mexicano del nuestro. Los artistas mexicanos que van a participar...
Vienen muchos, ¿no?
Sí, hoy, por ejemplo, está Astrid Haddad, que es un gran referente, una artista enorme. Los artistas mexicanos, en ese sentido, toman mucho la esencia, algo importante que tiene el género cabaretero, que es la crítica política y social, ¿no? La mirada irónica, ácida, sobre el mundo político y social del entorno en donde vive el artista.
Claro. Bueno, acá, digo, me parece que hubo un género que fue el teatro de revistas que tomó esa zona, digamos, ¿no? Esa zona de crítica social o política.
Sí, yo creo que
pero
también
bueno, después vamos a ampliar.
Perfecto.
Les presento a Sebastián Lacunza, que es periodista con trayectoria en medios nacionales como Ámbito Financiero, de Buenos Aires Herald, diario que dirige desde el 2013, e internacionales. Ha sido corresponsal del diario italiano Il Manifesto, del diario vasco El Correo, del The Washington Post. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con posgrados en Opinión Pública y Nuevos Soportes. Es docente, acaba de publicar el libro Pensar el Periodismo, es su segundo libro. Bueno, gracias por venir, Sebastián, y gracias a María Estomba, de Ediciones B, por su tarea de prensa. Y en tren de honrar al título de tu libro, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando decís, bueno, hay que pensar el periodismo de hoy?
Que me encantaría decir que estamos viendo una temporada cauta.
Sí, claro.
Lo que digo es que estamos ante un desafío crucial en cuanto a los públicos, en cuanto a nuestras rutinas de trabajo, en cuanto a la propiedad de los medios, y que eso desbarata un poco el panorama que en el cual nos desenvolvimos muchos durante las últimas décadas o los últimos años, y que afrontamos severos riesgos de que la promesa que significa Internet y las nuevas tecnologías, de ampliar las voces, de ampliar los horizontes, se transforme en un acotamiento del espacio común, ¿no?
Yo la verdad te digo que te felicito por el libro. Por ejemplo, el capítulo Últimas noticias sobre el papel es una ayuda de memoria muy valioso, muy, muy valioso. Y también impresiona esos datos que vos tirás, la cantidad de diarios y revistas cerradas en los últimos 15 años.
Mira, está la distribución de copias de diarios en la Argentina de hoy es un tercio de la de 1970.
Un tercio menos.
Un tercio menos. Es una crisis tremenda para la prensa gráfica argentina, que fue el Rodrigazo.
¿Qué año dijiste?
1970.
¿Coincide con la venta de entradas en teatro?
La venta de entradas.
No, habla al micrófono, Carlitos.
Perdón, la venta de entradas al teatro tiene
del 75, por ejemplo.
El mejor año, digamos, para nosotros, la actividad teatral, la cinematográfica, fue el 73.
Ah, mira.
O sea, ese momento también confluye ahí la vuelta democrática de entonces.
Claro.
O sea, el gobierno militar de entonces comenzó en el 66 con Onganía y Cámpora asume en el 73 y hay un resurgimiento de todo lo que tiene que ver el consumo.
Y también en el cine ocurre eso, ¿eh?
También, o sea, sí. En la calle de Lavalle, un detalle, ¿no?, que a lo mejor se emparenta con esto. En el año 73-74, la Municipalidad de Buenos Aires prohíbe abrir más cines en la calle Lavalle porque no daba abasto la arteria para entrar y sacar a la gente un sábado a la noche y era peligroso a los efectos de la seguridad humana.
Uh-huh.
O sea, ubiquemos lo que era ese momento
impresionante, gran dato.
Quisiera precisar esto, Carlos. Hoy se venden cerca de 800.000 o 700.000 diarios en Argentina y en 1970 se vendían cerca de 2 millones. O sea, hoy no es un tercio menos, sino un tercio de aquel total.
De aquel total.
Que es un número muy importante con más del doble de población, ¿no?
Les presento a Jorge Maestro, que es guionista de televisión, autor de ficciones que fueron seguidas y celebradas por millones de espectadores en el país y en el extranjero, es tallerista y docente de su especialidad, multipremiado, y anoche, junto con su compañero de la secundaria, amigo de más de 40 años y colega co-guionista Sergio Baiman, presentaron su nuevo libro, 36 años de historia de televisión que todos vimos. Bueno, gracias por estar aquí, Jorge, y gracias a Verónica Barruecos por su gestión de prensa. Y Sergio y vos se iniciaron en 1980 y hoy siguen en la actividad. Lo que te pregunto es, ¿qué cambió más? ¿Ustedes, el modo de resolver el trabajo, el medio en sí mismo, la televisión? ¿Quién cambió más?
Es un encadenado de causa-efecto, en realidad. cambió el medio, en principio, cambió la televisión, cambió la manera de hacerla y cambió también la manera en que la industria fue debilitándose, con lo cual nosotros en nuestra metodología de trabajo también tuvimos que cambiar.
Claro, claro. Esos cambios, digamos, ¿te ayudaron a crecer o te debilitaron realmente?
No, las épocas de crisis en general son buenos estimulantes para la creatividad y la imaginación, por lo menos en el trabajo de uno.
¿La actual es una época de crisis también para los guionistas?
Absolutamente.
¿Hay cautela? Sí.
Hay cautela también. Hay cautela, sí, hay cautela para ver cómo es, cómo sigue, cuáles son las nuevas plataformas, a dónde uno tiene que llevar las historias, para qué público, cuántos públicos diferentes se han segmentado a partir de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no?
¿Eso ya lo tienen estudiado, Baiman
sí,
y vos?
Sí, sí, sí. No lo estudiamos de manera orgánica, pero sí lo conversamos mucho y bueno, analizamos lo que sucede. A veces en climas más de café que de investigación académica, pero bueno, creo que llegamos a las mismas conclusiones que los académicos.
Bueno, han hecho un libro precioso. Yo dije anoche, tuve la suerte de ser uno de los presentadores del libro, y digo, me parece que han escrito una historia involuntaria de la televisión. Porque bueno, porque recorren los cambios de estos últimos 40 años.
Exactamente.
Así sí, que sí, sí. Me parece que por eso, primero que nada, vale el libro, ¿no? Además de conocerlos a ustedes.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Que son dos personajes. Bueno, ya escucharon las primeras declaraciones de los invitados. Lo que viene son muchas más preguntas, muchas opiniones, así que no se lo pierdan. Ahora llega el informativo, el trabajo que preparan Alejandro Rodríguez Bodart, Juan Pablo Merico, Damián Zárate, Mariel Ríos, el informativo de la radio pública.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con elegancia y con opinión. Ideas sobre la mesa. Reunión cumbre, el programa de Carlos Ulanovsky.
Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre. Hoy a las 6 de la tarde el doctor Ricardo Forster va a presentar su nuevo libro, La repetición argentina del kirchnerismo a la nueva derecha, editado por Marea Editorial. En la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, va a estar rodeado por Hernán Brienza, Leopoldo Moró y Víctor Hugo Morales. Y quiero mandarle saludos a Susana Pelayes, a Gustavo Lema, a Alberto Ronzoni, a su esposa Verónica, gran oyente de este programa. Con ellos hicimos el libro sobre la historia de Radio Belgrano en la post-dictadura, esos 4 o 5 años muy tan particulares. Y también le mando saludos a Micaela Baldoni, que nos mandó el PDF de un libro en el que participamos contando esa experiencia, y libro que por los cambios en la AFSCA nunca se editó. Una lástima, pero bueno, tenemos el PDF, lo vamos a mirar. Y quiero felicitar a la gente que ha ayudado a la creación del Museo Edmond Valladares. Edmond Valladares es un gran pintor, cultor del género expresionista. Y Nora Lafon me ha invitado el otro día a conocer ese lugar, ahí en San Telmo, en la calle Humberto Primo al 300, un lugar precioso, precioso. Bueno, y ahí va a ser un centro cultural y va a ser el museo permanente de la obra de Edmond Valladares, que también es un cineasta, hizo 2 películas.
Nosotros los monos.
Claro, nosotros los monos, exactamente, exactamente. Bueno, nosotros seguimos aquí en la reunión cumbre y con Jorge Maestro, por ejemplo, yo digo... Eso, desde las particularidades de la profesión de ustedes, del ser guionista, ¿no? La tele ya cumplió 65 años, ustedes llevan en ella casi 40. ¿Qué es más difícil? ¿O qué era más difícil? ¿Presentar un guión en el 70 y tantos o presentar un guión ahora en la televisión?
Cuando hablas de presentar, te referís a venderlo, digamos.
Sí, sí.
No, ahora está como más profesionalizada la cuestión y habiendo tantas opciones, tantas pantallas y tanta necesidad de contenidos y de historias, la demanda es grande y la oferta también es muy grande. Con lo cual, en los 70 y pico era como... era mucho más pequeño el grupo de autores que presentaban historias y estaban dedicados a esto. Uh-huh. Entonces ahora uno tiene que ser muy cuidadoso y muy invita mucho más a la reescritura, a profundizar la historia que está escribiendo uno, etcétera, ¿no?
Ajá. O sea que vos decís que es más difícil ahora.
Requiere más trabajo y uh-huh. más profesionalismo y más dedicación.
No, yo pensé, digo, que en general también en el periodismo me parece que era mucho más fácil hace 40 años. Para un chico que empieza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué puertas golpea? Antes golpeabas una puerta cuando eras un chico y te atendían.
Claro. Ahora golpeas 100 puertas, en 10 te contestan, uno te recibe y no sabes qué va a pasar después.
Claro, claro. Bueno, le cuento a los oyentes que en sociedad o en solitario... llevaron la firma de Maestro Baiman Maestro, ficciones como Montaña Rusa, Son Amores, La Banda del Golden Rocket, El Sodero de mi Vida, Clave de Sol, Como Pan Caliente, Amigobios, Gerente de Familia, Los Machos, Estado Civil, Zona de Riesgo, Dar el Alma, Nosotros y los Miedos. Bueno, nada menos que toda una época de la televisión, ¿no?
Sí.
Digo, ¿hicieron el cálculo de cuánta gente, cuántas millones de personas vieron estas ficciones?
No lo hicimos, pero debe haber sido mucha gente.
Mal hecho.
Sí. Pero no somos, no nos dedicamos a esa parte de
a esas estadísticas.
Las estadísticas, pero mucha gente, muchos corazones.
Sebastián, de lo que está cambiando en el periodismo argentino, o ya cambió, ¿qué es aquello que nunca imaginaste que llegaría a ocurrir? Yo, por ejemplo, te digo, si a mí hace 10 años me decían, ¿sabes que va a haber una frase de 140 caracteres llamada Twitter que los principales diarios del mundo con eso van a hacer una columna que se va a llamar los Twitter de ayer? Uh-huh. Yo hubiera dicho, estás completamente loco. Uh-huh.
Un factor estructural que creo que está vinculado a lo que vos decías y que tomó un poco por sorpresa a los grandes medios de comunicación y a las grandes firmas es que han salido del centro, del eje, ¿no? Hay mucha circulación de discursos que los grandes medios no dominan, desde las redes sociales hasta la posibilidad de que una organización como Wikileaks exponga millones de documentos de información valiosísima y que los medios tengan que ingeniárselas para capturar, esto es una cuestión casi psicoanalítica, han sido descentrados los medios tradicionales en un punto. Por eso es que hay ahora una enorme batalla por volver a apropiarse de la circulación de informaciones, de los caños, de los satélites, del cable. Entonces, me parece sorpresiva la magnitud en la que los grandes actores de la comunicación se han visto sobrepasados por esta cuestión de las tecnologías en la velocidad en que ocurre. Uh-huh. Nuestras prácticas varían. En 5 años uno hace cosas en la redacción que inimaginables. Twitter hace 5 o 10 años era... hace 10 nada, hace 5 era un actor más bien marginal, ahora es un actor central que marca agenda y demás, por decir algo, ¿no?
Sí. Y de lo que está por venir, ¿no? ¿Qué es lo que más te asombra o lo que más te inquieta como periodista?
Que los que producen contenidos en los medios, los que producen información, sean...
Jorge Maestro también produce contenido. ¿Te referís a él?
A los que producen contenidos periodísticos.
Ah, otra ficción.
No. Los que narran, los que redactan otra ficción, exacto. Sean los mismos que dueños de los dispositivos por los cuales circula esa información, digo, lo que decía recién, los satélites, las telefónicas, y que puedan privilegiar de esa manera a una voz u otra y puedan excluir, digamos. Hoy en día, si Google y Facebook deciden excluir una voz del mundo, incluso, tienen buenas chances
de hacerlo.
Eso es muy peligroso.
Bueno, si no querés que se excluya tu voz, te pido que hables al micrófono.
Muy bien.
Bueno. Juan Parodi, uno de los teatros de Carlos Rottenberg en Buenos Aires se llama Tabariz, que fue emblema del género cabaretero. Y yo recuerdo haber ido al Teatro Anfitrión, invitado por Noralí Gago, para ver un espectáculo que se llamaba Con humos de cabaret, que creo que vos dirigías.
Así es.
¿No? Si no me equivoco. Ahora, ¿qué clase de espacios? Digo, ya Carlos sabe muy bien la historia del Tabariz y qué pasaba allí, ¿no? Pero ¿qué clase de espacios reemplazan hoy al viejo cabaret?
Bueno, en principio el Tabariz me parece una de las salas más hermosas de Buenos Aires y nosotros muy atrevidamente con Noralí allá por el 2003-2004 decidimos armar el 3340 con humos de cabaret, justamente
en la dirección del teatro en sí, Venezuela 3340.
Y también, bueno, nosotros éramos parte fundadores de la sala junto con Berta Goldenberg y esa sala tenía un bar delante de la sala principal y justamente un poco la inspiración fue hacer algo en ese espacio y un poco respondiendo a tu pregunta era porque sentíamos que en ese momento había como digamos determinadas estéticas que no se abordaban demasiado a veces por prejuicios o porque por ahí el teatro toma otros rumbos y teníamos ganas un poco, en realidad la fuente más grande de inspiración era el Café Concert de los claro. 70, ¿no? Sí. Que no lo habíamos vivido, pero bueno, que de alguna manera sí lo vimos después o lo revivimos con algunos referentes que siguieron trabajando. Sí. Me parece que eso se fue perdiendo incluso en la dramaturgia. El otro día Mauricio Cartún dio una charla sobre actores populares dentro del marco del festival y tiró un montón de conceptos muy interesantes en relación a cómo aborda el teatro hoy en día determinados géneros, ¿no?
Bueno, hace poco vi una obra de Cartún que se llama La suerte de la fea, que de alguna manera se desarrollaba en una especie de cabaret, ¿no?
Sí, a mí me gusta una frase que dijo Mauricio, que es que él dice que lo oculto siempre está viendo qué le puede afanar a lo popular.
Bien,
¿no? Y
bien.
Me parece que es como una síntesis de algo que ocurre en nuestra cartelera, que no se anima del todo a manifestarse como un género puntual, pero que siempre, aún en las obras más contemporáneas, a veces se filtra algo del género cabaretero o del varieté o del café concert, ¿no? Es como, me parece que no hay que tener prejuicios en ese sentido.
No los tenemos, por eso estás aquí. Y digo, yo admiro mucho a Carlos Rottenberg, él lo sabe. Digo, si hubiera, creo yo, un Wikileaks teatral, creo que debería dirigirlo Rottenberg. Y hace poco, en una columna publicada en Perfil, Carlos definió a la próxima temporada con esa palabra, que yo le discuto, la palabra cauta. Pero en ese texto, en donde ponía en simetría el contexto general con la venta de boletos en los teatros, también decía, en el año 2000 se vendían en los rubros teatro y música en Ciudad de Buenos Aires 2 millones de entradas. En 2001 el número cayó a 1.300.000. Desde 2002 en adelante comenzó a crecer para llegar en 2005 a los 2 millones de 5 años antes. De 2006 a 2011 subió la demanda hasta los 3 millones al final de ese periodo, cantidad que llegó para amesetarse hasta 2015 inclusive. Y yo pienso que esto, Carlos, que por tu pasión, especialmente por tu precisión con los números, vos sos al teatro lo que Adrián Paenza es a las matemáticas.
Un saludo para Paenza.
Lo que quiero preguntar más allá del piropo es si hay algún número reciente o más nuevo.
El reciente es la caída que hablábamos antes del 2016, pero me parece dos cosas. Lo primero, con humor, lo de la palabra cauta. Uno a veces está cansado, a mí me pasa por lo menos, de estar discutiendo mucho. Entonces la palabra cauta, como dije antes, es una manera de no decir nada, es una manera prudente de pasar por un rato y decir, tómalo como quieras. O sea, si empiezo a profundizar, por supuesto, voy a ser negativo en relación a lo que va a pasar en el 2017, porque está visto que, como dije antes, hay menos contenido, hay menos producción, hay menos fuente de trabajo, hay espectáculos más acotados en contratos de trabajo, también hay una interna en el barrio teatral que no tiene que ver con el consumo, que fue la famosa ley del actor del año anterior, y que definitivamente estoy convencido, lo dije en el primer momento, que además de inconsulta no iba a servir para la profesión, el actor fundamentalmente a quien hay que defender. Y con respecto a esto de los números, me parece que es, cuando escribí esa columna para Perfil, siento también que acompaña el número, que no tiene ideología el número. El número, la matemática es una ciencia exacta. Y entonces, vos después le tenés que poner, si querés, el aditamento político al número. Pero si vos te fijás, esos 2 millones que arrancó en el año 2000 buscando un número neutro y redondo, es coherente que baje al 1.300.000 en el 2001, porque el país caía en el 2001 en esa proyección. Y es coherente que del 2002 al 2006 haya ido creciendo, al 2005, y haya logrado en el 2005 recuperarse nada más, o sea, empatarle al 2000. Y es coherente que del 2006 al 2011 haya crecido de 2 millones a 3 millones, porque casi todas las actividades crecieron en el consumo en un 50%. Es coherente incluso que en el 2011 un gobierno haya ganado con el 54% de los votos, si justamente termino de decir que en nuestra propia actividad había crecido un 50% el consumo. Y es coherente que se haya mesetado del 2011 al 2015, porque las actividades comerciales en general no tuvieron crecimiento y quedaron amesetadas. Vale decir que a mí me parece que el teatro lo utilizo como termómetro a poder decir, por ejemplo, en lo privado, en un libro que yo escribí, que vos conocés, que fue No hay más localidades, en el 98, cuando yo decido cerrar el Teatro Liceo, el Teatro Ateneo, y alquilar a una iglesia evangélica, el Teatro Tabariz, para mí fue un preanuncio del 2001. Eso lo escribí en el 98. ¿No? O sea, si yo no soy actor, no soy autor, no soy director, no soy técnico, y tampoco sé hacer los números, ¿para qué estoy en el teatro? O sea, mi rol dentro del teatro es poder o intentar adelantarme como aquel artista trata de adelantarse en entender si el libro de maestro tiene su satisfacción para poder hacerlo. O sea, bueno, mi parte, mi rol son los números. Entonces me parece interesante llevar el terreno, digamos, de la política a los números, porque en definitiva los números no hacen otra cosa que marcar la tendencia de la gente. No tiene que ver con lo dinerario, tiene que ver en todo caso con el comportamiento humano.
Y antes hablamos de tu hijo menor. Ahora, ¿cómo ve este momento de crisis Tomás, tu hijo mayor, que ya lleva adelante muchas tareas ahí en el multiteatro? Digo, también él se asocia con la palabra, con cautela.
Tiene la ventaja de ser más joven y tiene la ventaja de tener más tiempo para seguir experimentando. Lo importante es que trabaja con muchas ganas. O sea, acá de lo que se trata, me parece, es que cada uno desde su lugar lo que tiene que hacer es laburar. El problema es cuando empieza a haber menos laburo. Esto es lo concreto. O sea, nosotros... vos sos periodista y fundamentalmente tenés un conocimiento muy acabado de lo que tiene que ver con el espectáculo. Nosotros dentro de muy pocos días vamos a largar una temporada de Mar del Plata. Cuando digo nosotros, no me refiero a lo personal de una empresa. La temporada de Mar del Plata con la menor densidad de títulos de la historia de Mar del Plata.
No te adelantes, porque eso vendrá después. Ahora nos tenemos que ir a la tanda, pero nos vamos con música que tiene que ver con el Festival de Teatro Cabaret. Cuando yo vivía en México, a mí me gustaba mucho, me parecía muy atractiva Astrid Haddad.
Se me parte el por una ilusión. Mi penar es un querer y tú por una ilusión.
Bueno, y antes de la tanda, canta por Astrid Haddad, una de las invitadas al Festival de Cabaret que se inicia esta noche en el Teatro El Picadero. Tanda.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Escucha radio. Escucha Nacional.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Llega el cuarto capítulo del Mentor y por fin sabremos quién será el ganador del concurso federal que cambió la historia de los realities. En el último episodio, todos esperan recibir el premio, filmar su propia película como director de cine, pero ninguno de ellos imagina el curioso desenlace del concurso. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, el mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, capítulo final, sábado 3 de diciembre a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
Llegan las artesanías a La Rural. Del 6 al 11 de diciembre visita la Feria Internacional de Artesanías. Más de 450 artesanos del país y el mundo exponen y venden sus auténticas artesanías. Del 6 al 11 de diciembre te esperamos en la Feria Internacional de Artesanías. Vení a comprar artesanías a La Rural.
1:24
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Soy Nacional. Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM 870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y 1 de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Estamos conectados.
Estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Novena temporada, escuchando y dialogando con nuestros invitados. Reunión Cumbre. Con Carlos Ulanovsky.
Bueno, y respaldando a Jorge Maestro está Lucía, a quien le agradecemos su presencia. ¿Eh? Lucila. Lucila, a quien le agradecemos su presencia. Bueno, y mucho se comentó en estos años recientes la irrupción en la pantalla de ficciones provenientes del extranjero, Brasil, Turquía, Corea, Colombia. Y asociaba esto con otro fenómeno que tuvo que ver, más reciente, que tuvo que ver con el teatro, las actuaciones de Al Pacino, de John Malkovich, y una próxima que viene de Gerard Depardieu. Y le pregunto a Jorge y a Carlos, a Jorge su opinión sobre la proliferación de latas extranjeras, y a Carlos su mirada acerca de la presentación de actores famosos.
Latas extranjeras, que ya hoy día no son latas, hubieron siempre. En otros tiempos eran mexicanas o venezolanas. Todas las veces que ocurrió esto, ocurrió porque había menguado la producción nacional. O sea, indudablemente el público quiere ver a sus actores y a las historias que lo identifican o con quienes empatizan. En la medida que no haya producción, por las razones que Carlos exponía también, que son las mismas, que son económicas, de números y políticas, entonces los canales buscan la manera... No solamente tienen que llegar, buscan la manera de achicar riesgos, costos, y costos. Claro. O sea, digamos, tenemos canales donde... que son, digamos, el Canal 9, por ejemplo, que es un dueño que tiene más de 50 canales en toda Latinoamérica, que con una misma novela él provee a sus 50 canales. Entonces, la falta de producción se debe exclusivamente, podemos hacer el mismo análisis que hizo Carlos recién respecto al público que iba a los teatros. Hubo épocas, que son los 90, por ejemplo, fueron épocas de gran producción teatral. Teatral no, también, supongo, digamos, pero televisiva, en todos los canales. Y en los 80 también, digamos, a pesar de que había también producciones extranjeras. Pero,
digo, te pregunto muy específicamente, ¿vos ves esas tiras extranjeras? Por ejemplo, ¿ves las tiras coreanas y decís, me están enseñando algo?
No, porque ellos aprendieron de la televisión latina. Tanto los coreanos como los turcos o como incluso Brasil en su momento, hace muchos años, cuando realizadores no podían trabajar en Argentina, caso Edgardo Borda, etcétera, fueron a Brasil, enseñaron a hacer televisión. Entonces, por un lado está esta cuestión, y por otro lado está en que al tener que achicar costos, las pocas producciones nacionales que se hacen de tal manera que también devalúan la calidad del producto, desde los guiones, porque no hay tiempo para pagarle a un autor una etapa de desarrollo necesaria antes de poder escribir el primer episodio de una serie o de una novela, desde la manera de realizar, desde los decorar, desde todo.
Sí. Sí. Bueno, y ahora es el turno para que conteste Carlos sobre esto que enojó tanto, por ejemplo, a Norma Leandro. Digo, ella se retiró de la función donde estaba trabajando Al Pacino. Y bueno, eso, ¿qué te pareció este fenómeno? Que de repente, en un momento también de alguna manera de achicamiento o de extrema cautela por parte de los espectadores, se venden entradas carísimas para ver a Pacino, a Malkovich o a...
Eso va a pasar siempre. Yo creo que prefiero dividirlo en dos aspectos. El tema artístico es subjetivo. El tema artístico sobre si a mí me puede gustar o no lo que hace Pacino, si me puede gustar más un artista u otro, y fundamentalmente el contenido que desarrolle, creo que no está en discusión, por lo menos para mí, porque es subjetivo. Uno puede emocionarse con eso y otro puede decir que es una estafa. Lo que para mí deja eso subjetivo es el tema del rol del teatro público. El teatro público, yo no compartí nunca la idea de privatizarlo de ninguna manera, en forma directa o indirecta. Para mí, alquilar los teatros públicos es una manera de privatizarlo. Para mí, yo provengo de una familia realmente humilde del barrio de Mataderos, donde hace 50 años no teníamos dinero, mis padres no tenían dinero para llevarnos al teatro comercial. Como hoy, deja fuera un montón de gente porque no puede pagar 400 o 450 pesos una entrada. Pero sí nos traían desde Mataderos al Teatro San Martín, donde veíamos espectáculos de envergadura a precios muy populares. Lo que no me daba el teatro privado, me lo daba, y vale si me lo daba, con mucha fuerza, el teatro público. En ese contexto, era público que había un director de un teatro municipal, por ejemplo, o Cecilio Madanes en el Colón, y contrataba, vamos a tomar el emblema del teatro argentino, Alfredo Alcón, para que haga una puesta como artista en el Teatro San Martín, por lo cual le tenía que pagar el teatro público, y era pérdida, claro que era pérdida, porque es la inversión en cultura para lo cual fue creado. Otra cosa muy distinta es que me metan a mí como empresario privado a armar un espectáculo y en cualquiera de sus formas, lo venda, vaya porcentaje, lo alquile. Tengo un auspicio por eso, porque hay, el público, el oyente no tiene por qué saberlo. Hay como mínimo 10 o 12 maneras de poder comprar voluntades sin que exista el remanido sobre, lo digo entre comillas, que tiene que ver con algo que suena a coima. Sí. Por ejemplo, puede ser, vos me alquilás un espacio, pero por otro lado, el mismo organismo tiene otro tipo de actividades que te auspicia. Por lo tanto, te cobro por este Villatachito.
Bien. Sebastián, una de las características, la verdad, lamentables, dolorosas del periodismo argentino actual es el achicamiento. Uh-huh. Se achican proyectos, se achican redacciones, se achican presupuestos, sueldos, se achican formatos. Y prueba de esto son los recientes achicamientos en tamaño de La Nación y del Herald. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo afrontaron en el Herald esta nueva etapa? Pasar de salir todos los días a salir una vez a la semana.
Bueno, Carlos, yo voy a contar una paradoja en una mesa que comparto con gente que se dedica a la ficción. Yo empecé a escribir el libro hace un año y medio porque estaba viviendo en carne propia las severas dificultades de la industria, de la profesión, y a su vez estaba trabajando muy activamente con muchas ganas en el diario Buenos Aires Herald, que como todos saben es un diario emblemático de la historia del periodismo argentino. Y en la semana en que el libro salió a la calle, la empresa propietaria del Buenos Aires Herald decidió cerrar la edición diaria y pasar a semanario. Por lo cual creo que un guionista podría hacer coincidir estas casualidades y sería un gran capítulo de una serie televisiva.
Yo creo, te digo una cosa, leí el libro, me impresiona mucho, es un libro además para tenerlo de referencia permanente para este momento, además, por todos los datos que tiene, los datos duros que tiene. Y digo, me parece que también podría ser próximamente una ficción.
Sí. Bueno, como algunos nos tenemos que pensar en nuestro futuro, sería una buena salida, ¿verdad? Bueno, mira, el tema se suman una serie de crisis. Hicimos referencia aquí mismo a la crisis de la industria, la crisis económica argentina, a la que hacía referencia también Carlos, hay algunos números muy similares, y el momento político de la Argentina. Digamos, para mí la salvación que yo tengo a mano, que encuentro, que es la única que sé, la única que puedo tratar de implementar, es tratar de apelar a un periodismo con ideología, pero que respete hechos, con opiniones fuertes, pero que sean diversas, tratar de respetar la historia del medio, tratar de no, algo me parece fundamental para el periodismo de hoy, no dedicarse todo el tiempo a complacer a la audiencia, digamos, a tratar de que te vitoreen por la calle, de que te digan dale adelante, de que llame el oyente y te empuje a más. Entonces, digamos, así es como vemos el auge del agravio, el auge del insulto, se agota en un momento. Entonces, llegado el caso, hay que empezar a insultar al adversario, porque ya si la difamación no alcanza. Esa es mi receta. Obviamente entiendo que hay que arriesgar, hay que apostar a nuevos formatos, no hay que dormirse, el lenguaje digital demanda múltiples desafíos, y una pata fundamental es la seriedad del empresariado. Dos patas fundamentales que quiero marcar: la seriedad del empresariado, un empresariado que esté a la altura, que acepte el compromiso de respetar el honor y la trayectoria de un medio, Y un Estado que no sea bobo, un Estado que, digamos, actúe como garante de la diversidad, que no establezca una farsa retórica de la supuesta pluralidad, la nada misma, para repartir negocios. La contracara de eso no es un Estado arbitrario que intervenga en el mercado de medios para beneficiar a los amigos. Claramente la contracara de un Estado cómplice de corporaciones no es un Estado que elija a qué corporaciones hace surgir de la nada, ¿no?
Bien, bien. Juan, ¿seguís teniendo que ver con el teatro anfitrión, el teatro propio?
No, ya no. Fui programador durante los primeros 7 años de vida, teatro que fundó, la que fue mi primera maestra, Berta Goldenberg. Después yo me hice cargo de la programación. Y...
Pero el anfitrión sigue, ¿no?
Sí, el teatro sigue funcionando muy bien.
Ajá. Bueno, y digo, cabaret tiene sinónimos como cabarute, cabarulo, ¿no? En cualquier caso con una carga de algo no santo, ¿no? Pero, oh sorpresa, revisando la programación del festival, veo que hay un capítulo de cabaret para niños.
Así es. Sí, es una palabra que uno inmediatamente, o el que no conoce, lo asocia con un lugar para caballeros. Y curiosamente... dos cosas, hay espectáculos para niños y curiosamente también hay muchos espectáculos de mujeres y de mujeres, sobre todo las artistas mexicanas feministas, ¿no? Que hacen un espectáculo sobre su pensamiento y su filosofía en ese sentido. Los dos espectáculos para niños, de alguna manera, uno para adolescentes y otro para chicos, tienen algunos ingredientes del género cabaretero, como puede ser el humor, lo musical, la estructura de un espectáculo de cabaret.
¿Claque esta mañana o el otro domingo?
El otro domingo.
El otro domingo. Bien, bien. Bueno, y Carlos Rottenberg, Adette, que tan cerca estás de Adet, hizo en el mes de octubre una promoción que cada martes del mes alcanzó una repercusión enorme. ¿En qué consistió y qué saldo tuvo?
Esa es una campaña que se llama Vení al Teatro, que en realidad lleva 3 años, la inventamos, la propusimos en el mes de octubre del 2014, y resolvimos ya en aquel momento dar, yo se llamo un dulce, a una gran franja de espectadores que durante el año a lo mejor quiso acercarse a un título determinado o a algún artista favorito y por un tema económico no llegaba. Resolvimos, costó bastante, costó más de 2 años conseguir la firma de todas las salas del circuito comercial y pudimos lanzar, en aquel momento hicimos por ejemplo una campaña que se llamaba Descuentos Locos, Precios Locos, y entonces durante 2 días cobrábamos la entrada habitual con del 60 al 90% de descuento, vale decir que la gente pagaba entre un 10 y un 40% del valor real de la entrada. Después hicimos entradas desde planes familiares, por ejemplo, padres si llevaban menores de 18 años entraban gratis los menores. Y este año creo que fue la más redondita, porque directamente salimos a garantizar un mínimo de 10.000 entradas a 100 pesos. Era como redondo, 10.000 por 100. En la práctica terminamos entregando como 17.000, pero lo que había que garantizar son las primeras 10.000, que era lo mismo que decir 2.500 por martes. La gente iba al puesto de tickets ahí frente al obelisco, en Diagonal Norte y Cerrito, y donde habitualmente, esto siempre es bueno decirlo, hay 3 ciudades en el mundo, Nueva York, Londres y Buenos Aires, que tienen ese puesto en la plaza central, digamos, del área teatral. Esto tiene que ver con que la gente tiene que saber que con el 50% de descuento compra todos los días en todas las funciones de todo el año. Pero en octubre se agrega la campaña esta, donde se profundiza el descuento y, por supuesto, tiene más repercusión.
O sea, se vendieron las 17.000.
Sí, sí, sí.
¿Y eso no nos hace pensar que el teatro, la entrada del teatro está cara?
Por supuesto que es cara. Vamos a comer al lado y que nos den de comer por 100 pesos.
Vamos. Pero ¿y algo equivalente se va a implementar en las principales plazas teatrales del verano?
No, porque esto es esto es insostenible en el tiempo. Esto justamente cuando dije que es un dulce, es porque no permitiría, mira, una entrada al teatro, la única manera de saber si es cara o es barata es compararla con precios relativos. O sea, es histórico y en el mundo.
Ahí me gusta mucho el Rottenberg que aparece ahí.
No, pero es que es así. Entonces te voy a cansar con los mismos datos de siempre.
Comparaciones extraordinarias.
La entrada al teatro en Argentina costó históricamente el valor de 15 cafés de cualquier bar de la Avenida Corrientes, de la esquina de cualquier teatro. Entonces vos vas al bar, preguntas cuánto vale el café, lo multiplicas por 15.
Hasta el euro preso.
Y sabes, y si pagas 40 pesos el café, decís, entonces la entrada es barata, 450 pesos. Con 15 cafés de 40 pesos son 600. Pero si vas a un café donde cuesta 30, decís, bueno, 30 por 15 cafés son 450. Históricamente, yo dejaba el auto cuando iba al teatro y la estadía me permitía una platea de teatro pagar 3 estadías de auto. Y ahora resulta que no puedo pagar 2. Nunca se me ocurrió que una entrada al teatro puede costar 2 kilos de helado. La entrada más cara estoy hablando. Nunca se me ocurrió que el teatro independiente, que cuando yo comencé tenía una relación de 8 a 1 en relación al teatro comercial, iba a terminar pagando por un espectáculo que después ya terminó, pero lo quiero recomendar, estaba en el Pairó y fue el que dirigió Schumacher, todas las cosas,
todas
del,
las
mundo.
Cosas del mundo.
Y cuando pagué 300 pesos la platea, me quedé sorprendido por la poca diferencia. Y hablando con gente como Luisa Gustoni, que también me encantó una obra que hace en El Ojo, y una actriz fenomenal, de Claveles Rojos. Sí, Claveles Rojos. Y cuando me dice, la entrada cobro 180 pesos, digo, mira vos, menos de 3 a 1 en relación al teatro comercial. Quiero decir, ¿cómo medimos que es caro y que es barato? Solamente sabiendo cuánto me cuesta el taxi para llegar, ¿cuánto pago las otras cosas? ¿Cuánto me cuesta comer afuera? Claro. La pizza siempre fue el cine. O sea, la comparación nuestra siempre fue cine igual pizzería, teatro igual restaurante. Esos son los valores en Argentina. Y si vos te fijas, cualquier persona que come en la esquina del teatro en un 4 tenedores va a pagar más caro la comida con bebida que la entrada al teatro. ¿Es barato el teatro? Para nada. ¿No le alcanza a la mayoría de gente para pagar la entrada? Por supuesto. Por eso termina dando menos producción. Cuando chocan los planetas, como va a pasar este verano, donde nosotros vamos a mantener la entrada al mismo precio, entre 350 y 450 pesos del Mar del Plata, cuando no se sepa por qué hay menos teatros abiertos, es porque al público no puede pagar más, pero para producir no se puede cobrar eso. Uh-huh. Eso termina dando teatro cerrado. Es fácil.
Bueno, y le quiero pedir a Jorge Maestro si nos puede leer un fragmento del libro que han hecho con Sergio Baiman. Un fragmento, digo, como para apreciar el tono.
Es un fragmento el que elegí el libro está lleno de anécdotas. Cada anécdota es un programa de los que hicimos y este refiere a un momento particular de cuando hicimos Nosotros y los Miedos, que fue año 82, fines de la dictadura, pero todavía con una censura muy fuerte. Claro. Entonces contamos acá. Aprendimos mucho, entre otras cosas, y por razones de fuerza mayor, aprendimos a contar las historias con imágenes, además de diálogos. En lo que había sido un baño de Canal 9, nunca mejor elegido el espacio, tenía su oficina un viejo hombre de la radio que cumplía sus funciones de, entre comillas, asesor literario. Una manera elegante de decir, entre comillas, censor. Encerrado en un habitáculo oscuro y gris, se ocupaba de señalar aquellas cosas que a su entender no eran aptas para que el público viera. Mejor dicho, escuchara. Porque como venía de la radio, solo ponía el ojo en los diálogos. En más de una ocasión tachaba aquellas palabras que consideraba inadecuadas. ¿Para qué hablar de esas cosas de mujeres y sexo como ovarios u oligospermia? Nos dijo en ocasión de escribir miedo a la esterilidad. Entonces corregimos el guión y el personaje del médico al que le tocaba mencionar dicho texto censurado, en lugar de decirlo con palabras, lo escribía en un papel y comentaba al personaje de la paciente que no podía tener hijos y lo consultaba mostrándole el papel. «Ve, señora, este es el problema». Y el libro era aprobado.
Buenísimo, buenísimo, muy bueno. Y este también es un momento grato para mí porque regalo libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso elige bien. La Comarca está en Palermo, en Coronel Díaz 1492, y está también ahí en Colegiales, en el 3645 de Federico Lacroce. Y hoy, por gentileza del joven Nahuel Lag, va a ir también con un bonus que es ejemplares de la revista NAN, Novedades sobre las Artes Nuestras. Es una revista que ahora es, venía en papel, una revista independiente, autogestiva, venía en papel, pero ahora, a partir de ahora, sale por internet. Le eligieron para Carlos Rottenberg, que alguna vez se volvió loco con una película, ¿no? 50 películas para ser feliz. Leonardo Despósito, ¿cómo el cine puede hacerte la vida más fácil? De Paidós. Y un ejemplar de Nan para usted.
¿Puedo hacer una acotación?
Sí.
Esta mañana leí sobre este libro en el diario La Nación.
¿En serio?
Y dije, cuando termine Reunión Cumbre, a las 2 de la tarde, tardo un ratito en llegar a casa porque tengo que ir a una librería a buscar este libro que me enteré hoy.
No, no te puedo creer.
O sea que a mi mujer le digo que llego antes a almorzar porque no voy a la librería y encima ahorramos el libro.
Bueno, para Jorge Maestro le eligieron Los Nuevos Malos, cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del bien y del mal, de François Jost, de Libraria.
Muchas gracias.
Le eligieron para Juan Parodi, Performance, de Diana Taylor.
Muchas gracias.
Una revista Nan.
Estaba esperando este momento.
Y le eligieron para Sebastián Lacunza, Comunicación y Periodismo, Silvana Comba y Edgardo Toledo como compiladores, entrevistas sobre tecnologías, identidades y culturas de la crujía.
Muchas gracias.
Y yo vuelvo a, por supuesto, a recomendar el libro de Lacunza. ¿Hacemos la tanda o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, entonces si seguimos le pido a Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales.
Así es, Ula. El querido Horacio Fontova está terminando de grabar su nuevo CD que ya tiene título, se llama El color de mi tierra y hoy lo anticipará en un show en el que estará con su guitarra Clarita. La oportunidad de escuchar composiciones nuevas de su autoría y clásicos del folclore esta noche a las 9:30 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, que está allí en Sánchez de Bustamante 772. De Narciso a las selfies, así se llama el libro que dejó listo Carlos Gorostiza antes de salir de gira. En este trabajo, el dramaturgo convoca a la figura mitológica de Narciso para realizar un repaso irónico de la historia universal y de la imagen que tenemos de nosotros mismos. El martes 6 de diciembre a las 7:30 de la tarde en Argentores. Otro artista favorito de este programa, Mosquito Sancineto, anuncia su performance de improvisación, humor militante, en este caso acompañado por Micozzi, que en la misma función presenta su unipersonal por el lado más bestia. El miércoles 7 a las 9:30 de la noche en el Teatro Caras y Caretas, que está allí en Sarmiento 2037. El mendocino Leonardo Martí es locutor nacional, hombre de radio y de especialidades culturales como jazz, cine y literatura. Lo conocimos en su tarea como director de la Feria del Libro de Mendoza. Ahora recibimos, agradecemos y leeremos su libro de cuentos Descangallados, que editó El Mono Armado. En el prólogo, Juan Sasturain le dedica una cuarteta imperdible. En los cuentos de Martí, no mires para otro lado. ¿Quién es el descangallado? Están hablando de ti. El libro se consigue en importantes librerías de Buenos Aires, como la que compra Carlos Ula, en la comarca.
Bueno, y yo agrego una más. Hoy en el Vitral, que queda en la calle Rodríguez Peña, a metros de Corrientes, a las 23 horas, ¿verdad? 22 horas. Carla Ruiz, mi amiga y locutora, integrante de este equipo, Carla Ruiz, con su unipersonal, es de puta madre, no se lo pierdan, así que vayan. ¿Tenés la dirección exacta del Vitral?
Sí, Rodríguez Peña 344.
Bien.
Gracias, bueno. Ula.
Mucha suerte.
Gracias.
Bueno, y le cuento a los oyentes, Sebastián Lacunza, que tu libro tiene dos zonas, dos sectores bien diferenciados, uno informativo, una gran puesta al día, un profundo estado de situación, un cómo llegamos a esto, y el otro, bajo el título de Reunión de Tapa, incluye entrevista a 11 editores, desde Luis Brustein a Julio Blanc, de Carlos Roberts a Gustavo Cirelli, de María Giovanni a Jorge Sigal. Bueno, la verdad que también me resultó un gran aporte el prólogo de la colega mexicana Cecilia González. Uh-huh. Tiene razón ella cuando dice que las empresas periodísticas actuales prefieren publicar tweets de famosos antes que financiar una investigación de largo aliento. Y bueno, también te quiero pedir si podés leer un fragmento del libro tuyo.
Mira, Gula, en la parte de entrevistas, uno de ellos fue Julio Blanc, que es un periodista que llevó adelante el diario Clarín, el día a día del diario Clarín durante muchos años y ya hace un año y medio que está con menores responsabilidades. Le pregunté, él es muy crítico del proceso que vivió Clarín en los últimos años, así lo expresa en la entrevista, le pregunté ¿qué respuesta tuviste cuando planteaste objeciones ante tus superiores, tus pares o la gente a tu cargo? La respuesta más interesante es la que tenés arriba, dice Blanc. Si las discusiones no las das delante de los que están arriba, ¿para qué las das? Si las das para tratar de quedar bien delante de los que están abajo tuyo, no sirve. Me fue más o menos, a veces bien y a veces mal, tampoco produje actos de heroísmo. Tuve una manera de ver las cosas. Mi viejo me decía a los años de haber empezado a trabajar en esto, el periodismo te hizo cínico. Me parece que Blanc es un periodista con el que muchas veces no estoy de acuerdo, sí, pero que tiene una virtud que es que afronta las entrevistas con un grado de crudeza importante.
Sí, sí, coincido.
Y luego, Ula, le pregunté a María Seoane sobre la aplicación, a mi entender, fallida de una ley que tenía muchos méritos, como la ley audiovisual, pero con una aplicación negativa. Y su respuesta es, seguramente la ley quedó en medio de la impericia y la falta de profesionalismo de los funcionarios que tenían que aplicarla, y la resistencia brutal a la desmonopolización por parte del poder económico, con la anuencia del poder judicial. Era una pelea entre un Estado y otro Estado paralelo. Esta respuesta incluye una crítica que me parece que el kirchnerismo se debe, porque la ley quedó en el olvido o mutilada, gravemente mutilada, por parte de decisiones del actual gobierno. Y creo que parte de la responsabilidad, y me parece importante que lo diga María Seoane, es de la muy mala aplicación que tuvo la ley.
Uh-huh. Y en algunos momentos, tanto Weimann como Maestro como Weimann, se pusieron del otro lado del mostrador, ¿no? En el caso de Jorge, nuestro visitante de hoy, Jorge Maestro, él estuvo en el Canal 13 de Chile, estuvo en América Televisión. ¿Quién era el dueño en ese momento de América Televisión?
Ávila, Vila y Manzano.
Y asesoró ficciones en Uruguay y Paraguay. Y también, cuando con Claudio Martínez condujo el ciclo Maestros de la Televisión, hizo otro libro antes con Pablo Culel. Nacidos para contar. Sí. Y en el pasado, muy anterior, tanto Sergio como vos fueron actores, y vos mago. Uh-huh. ¿Por qué no persistieron en esa actitud, en esa actividad?
Primero porque, bueno, desde la magia tenía que ver con que mi papá era prestidigitador, y bueno, yo de alguna manera fui su ayudante en el circo, en los espectáculos en los que él montaba o trabajaba. En la actuación, porque en un momento determinado siempre Fernández se ríe de esto y lo toma como un chiste. Yo hice un curso muy importante de actuación con Augusto Fernández en el 73 y eso me impulsó, me llevó a la escritura. O sea, me di cuenta que lo que más quería hacer era como se analizaban mucho los textos, etcétera, eso. Y por otro lado, porque una de las pocas cosas que hice, que fue en el Teatro San Martín, en una apuesta que me interpretó, protagonizó Ernesto Bianco, que fue Cyrano de Bergerac. Yo en un momento estaba muy mal económicamente y había ido a pedirle trabajo a Osvaldo Bonet, que era el director de la obra, y ya tenían todo el elenco armado, y me dijo, mira, me faltan algunos soldados, así que nada, ponete ahí. Me dieron un sombrero con plumas, capa y...
¿En el San Martín?
En el San Martín, y con Bianco como protagonista. Después falleció Bianco, hizo muy pocas funciones. Y yo me acuerdo el día del estreno, había nacido mi hija mayor, y estaba muy, muy pegado a toda esta situación que atravesaba, y me viene en camarín vestido con capa, con pluma, y me dije, ¿qué hago acá? Y tuve, creo que hoy... se enuncia como pánico escénico. Bajé el día del ensayo general a Álvarez Monet, que era el traspunte del espectáculo, y dije, me voy, me fui, me saqué las plumas y me fui caminando.
Por corriente.
Así que, claro, sí. Y dejé de actuar.
Bueno, está buena esa historia. Pero bueno, tus hijos eligieron estar cercanos a la actividad artística, a la actividad creativa, ¿no?
Sí, los cuatro, sí. Cada uno en lo suyo, algunos más experimentales, como el trabajo que hace Martín con la música, lo que hace... Bueno, Natalia ahora se dedica a ser mamá, pero actúa mucho tiempo. Tomás es el actor profesional. Federico va a dirigir su primera película este año.
¿Qué edad tiene Tomás?
Tomás, 19.
Sí, está creciendo ese chico, ¿eh? Está creciendo como actor, además. Sí. Bueno, y Rottenberg es el empresario de sala de una obra, si no me equivoco, ¿eh? Una obra como Toc Toc, que ya lleva 6 años en cartel, pronto va a llegar al millón de espectadores. Y pensaba en otros sucesos, como Salsa Criolla, como Brujas, ¿eh? Que también compartiste de alguna manera. Digo, ¿qué expectativas tenés ahora con la nueva temporada de Pinti en el Liceo?
No, vos sabés, para mí, como es lógico, la expectativa siempre es desear que al público le interese lo que uno presenta. Pero con los años y tantos golpes que nos pegamos muchas veces con el gusto del público, tengo mucha menos ansiedad que cuando era joven. O sea, en todo caso, hace 40 años dictaba más cátedra que ahora. Ahora no, porque metí demasiadas veces la pata en mis predicciones como para saber cómo va a funcionar con el público.
Y te quiero preguntar esto para corroborarlo o no. ¿3 de las salas que tenés en Mar del Plata no van a abrir?
Sí, van a estar cerradas. Sí, porque justamente solamente...
¿Cuáles son las que
no van a abrir? El Bristol, el Neptuno y el Lido. Pero, y hay otras, o sea, por eso dije antes que vamos a asistir a una temporada con mucha menos producción, para hacerlo fácil para el oyente. Así como en un negocio hay estantes, y en los estantes se coloca mercadería, en los teatros son lugares donde se coloca contenido. Nuestra materia prima, nuestra mercadería, por decirlo vulgarmente, es el contenido. Cuando faltan contenidos, esos estantes están vacíos. Más fácil imposible.
Llamados y ganadores, señora Carla Ruiz.
Así es, Cuentos Fantásticos Argentinos del Siglo XIX de Abraham, se lo lleva Mariana, DNI terminado en 104, La Murga Porteña de Romero.
Coco Romero.
Sí, claro, se lo lleva Ana, DNI terminado en 171, el libro de Maestro Ibaiman, 36 años de historias de la televisión que todos vivimos, para Roberto, DNI terminado
Se lo puede autografiar.
Sí, para Roberto va a ser, DNI que termina en 385, otro que puede ir autografiado, Pensar el Periodismo de Sebastián Lacunza, será para Facundo, DNI terminado en 064, Próceres Argentinos de Garín, Teresa, DNI terminado en 037, Ramiro, DNI terminado en 826, se lleva Ciudad Desangelada de Héctor Negro, y Relatos del Pensamiento Nacional de Gabriel Russo, se lo lleva Josefina, DNI terminado en 258. Los ganadores tienen que pasar por Maipú 555.
Buenísimo, gracias. Seguiremos la semana que viene entregando esos libros de la editorial Sicus que amablemente nos mandó Juan Carlos Coco Manukian. Para seguir con Juan Parodi, el primer Festival Internacional de Cabaret en Argentina, el FICA, desde hoy al 11 de diciembre en el Teatro El Picadero, son más de 95 artistas argentinos y extranjeros, 13 compañías locales, 6 grupos internacionales con capos como Caliquio, Noralí Gago, Mónica Cabrera, Astrid Haddad, Pía Tedesco, Las Reinas Chulas, y se inaugura esta noche a las 21 con vidriera y respetuosa intervención urbana, justamente a cargo de Juan Parodi. Y a continuación, Cabaret Extremo con Astrid Haddad de México. Y sigue.
Y sigue. Aclaro que no vamos a cortar la calle porque es en Riobamba y Corrientes, pero acá lo miro a Carlos y digo, en el local comercial que está en Riobamba y Corrientes, ahí va a arrancar el FICA, en las vidrieras de ese negocio.
Bien. Para seguir con Carlos Rottenberg, su libro, No hay más localidades, que se consigue en librerías de usados y en Mercado Libre, su biografía Vivir entre butacas, que tuve el placer de escribir con Hugo Paredero y que en 2014 editó Paidós, las actividades de sus teatros en Buenos Aires, el Multiteatro en la Avenida Corrientes, el Liceo, que es el más antiguo de la ciudad, el Tabarís, el Metropolitan 1 y 2, y los de Mar del Plata, que son 6, pero que este verano solo abrirán las puertas 3. Para seguir con Jorge Maestro, sus centenares o miles de horas de ficciones que quedaron en la memoria, o a lo mejor quedaron en YouTube, por ahí se encuentran. El libro nuevo, 36 años de historia de televisión que todos vivimos, editados por Penguin Random House, de Jorge Maestro y Sergio Baiman. Señores, se nos terminó el programa, son las 2 en punto de la tarde. Gracias a los cuatro. No, y para seguir con Sebastián Lacunza, perdón, es el director del diario en inglés de Buenos Aires, Herald. Su anterior libro, Wikimedia Leaks, en coautoría con Martín Becerra, y el nuevo, Pensar el Periodismo, de Ediciones B. No se lo pierdan, en especial los periodistas, no sean fiacas, y léanlo. No, después no le digan, cuando le inviten a un programa, che, Lacunza, contámonos un poquito de qué se trata este libro. Léanlo, chicos. Bueno, gracias a los cuatro, gracias a los cuatro, gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo. Nos vemos la semana que viene, en otro programa, en otra reunión cumbre, Disfrute Nacional. Chau.
Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.